Elige tu COPE Sevilla.
99.6 y COPE Más 105.8. En Onda Media 837.
COPE Sevilla.
Deportes.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buen fin de semana, extraordinario, con goleadas. Ganaron los dos ayer domingo y tanto el Betis como el Sevilla solventaron con cierta comodidad sus encuentros del fin de semana. El Sevilla ganó 0-4 en el campo del Valladolid. El Betis por la noche derrotó por 3-0 a la Real Sociedad, un rival directo en la pelea por Europa. Estamos todavía a 14 jornadas para el final del campeonato. Ayer, recuerden, se jugó el fin de semana la jornada número 24, a la que le queda, por cierto, un partido con incidencia en la pelea por Europa, porque el Rayo Vallecano, que es el equipo que está ahora mismo sexto en la Liga con 35 puntos, juega esta noche en un partido complicado en Barcelona, en Montjuïc, Barcelona-Rayo Vallecano. Si se da la lógica, es decir, que el Barça saque su partido adelante, un Barça que si gana, por cierto, se coloca como líder del campeonato, la sexta plaza que ocupa el Rayo estará establecida en esos 35 puntos. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el Betis estaría a 3 puntos después de esta jornada de la sexta plaza, o que el Sevilla, que tiene 31 puntos y que es décimo segundo, estaría a 4 puntos, 3 y 4 puntos respectivamente, porque el Betis es octavo, 32 puntos, y el Sevilla, décimo segundo, con 31, en ese pelotón de 7 o 8 equipos que se van a repartir los puestos europeos. Parece que Atlético y Villarreal lo tienen garantizado, y a partir de ahí, sexta, séptima plaza para esos 7 o 8 equipos y la posibilidad de que incluso el octavo, recuerden, pueda ir a Europa la próxima temporada. Señores Andrés Ocaña, Víctor Fernández, que ya andan por ahí, ¿qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, José Manuel.
¿No pedíais voz en grito, salir de la mediocridad y que llegaran los triunfos y sobre todo las goleadas convincentes? Pues ahí la tenéis. Por ejemplo, el Betis 3-0, Andrés Ocaña, en una magnífica segunda mitad. Se acabó la crisis y ya no se habla nada ni de fin de ciclo de Pellegrini, ni nada de nada de nada.
Bueno, ha sabido el entrenador, o ha podido con estos dos resultados, evidentemente, alejar el fantasma de la espada de Damocles de su cabeza, pero que la tenía puesta con motivo y con razonamiento. Hay que recordar a todo el que saca pecho de la victoria de ayer ante la Real Sociedad que el Betis llevaba desde el 29 de octubre sin ganar en el Benito Villamarín, que había ganado 2 partidos de 12 en el Campeonato Nacional de Liga y que estaba, arrancaba la jornada en el puesto 14º. O sea que la victoria de ayer es mucho más normal para un Betis que quiere competir en puesto europeo y para un Betis que acumula jugadores de alto nivel dentro del terreno de juego. Lo que debería ser normal es que el Betis ganara en casa y que no se pegara 3 meses sin rascar 3 puntos en el Benito Villamarín, ¿no?
Real Valladolid 0-4. El incendio sofocado, el incendio originado en su día por Pimienta, sofocado. ¿Hay rescoldos en el suelo, Víctor Fernández?
Sí, sí, sí. Hay rescoldos. Y después lo vamos a contar. No creo que ese fuego se haya apagado. Utilizo la típica metáfora del fuego y de la leña. No creo que se haya apagado del todo. Decía usted que él se había salido de la mediocridad bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Quizá haya salido de la mendicidad. Haya escapado de los puestos ya ruinosos del descenso. Pero el Sevilla está en el puesto número 12, que para mí es un milagro con esta plantilla. Ahora lo analizamos. Pero de que haya salido de la mediocridad es un gancho, es un clickbait de esto que usted suelta en su programa de los lunes para enganchar a la gente. Pero por ahí no voy a pasar, señor Oliva. Bajo ningún concepto paso por los clickbait.
Vamos a iniciar el debate de los lunes con Andrés Ocaña, con Víctor Fernández. Vienen fuerte hasta las 4 en punto de la tarde. Media hora de debate muy, muy profundo. Vamos ya, Ricard Martí, porque van a ser las 3:30 en punto de la tarde. Son Las 3:30 en punto de la tarde. Aquí estamos en el debate de los lunes para analizar después de cada jornada. Ya saben, en un tiempo extra, lo ocurrido el fin de semana. Hemos tenido nuestra primera entrega habitual entre 1 y 2 de la tarde con Rafael Almansa, con todos los compañeros de la redacción, con el resumen de lo ocurrido durante la jornada número 24, las principales noticias que nos deja la jornada. Y ahora vamos con esos debates, esos nombres propios que quedan encima de la mesa. ¿Cómo queda todo de cara a la semana que viene? Por delante, evidentemente, mucho más relajado el ambiente en uno y otro equipo. Los triunfos dan energía, tranquilidad, sosiego, paz temporal en el fútbol. Y si se van encadenando, mucho mejor. De momento lo que han hecho los equipos sevillanos es, por un lado, apagar el fuego en el Sevilla, del asunto Pimienta, y por el otro, lo que ha conseguido Manuel Pellegrini es volver a recuperar en la famosa barrita del crédito, más crédito. Lo tenía, evidentemente, para la afición, pero esta temporada su nivel de popularidad pues había caído y también había un amplio debate dentro, fundamentalmente, del club, entre los dirigentes de la entidad. La semana, me gusta siempre recordarla, compañeros, que viene por delante, nos pues... trae fútbol. El pues tuyo es que cuando juega el Sevilla, ¿no?
Sí, la del Sevilla de la ahorra. Pues, ¿no? La semana del Sevilla no de la ahorra.
La semana del Sevilla es cero.
Por eso.
Es
va a terminar rápido la sección.
Entrenamiento, descanso.
Son 2 días de
fin
descanso.
De semana, entrenamiento, y no juega hasta el lunes. Sevilla-Mallorca, 9:00 p.m, ¿eh? Será el próximo partido del Sevilla. Es decir,
y Pimienta habla el domingo a las 9:30 de la mañana.
Sí, como diría Rafael, con chocolate con churros, ¿no? Habla
con
Pimienta
chocolate
domingo,
con churros, exactamente.
9:30 de la mañana el domingo, ¿no?
Qué vale.
Habla García Pimienta, fíjense cómo es el hecho de desaparecer del escaparate del fútbol europeo, de la primera línea, la mediocridad que trae, el aburrimiento también, evidentemente, al aficionado, y lo difícil que resulta enganchar a la gente cuando las temporadas se hacen así de tediosas, con tan poco fútbol. Pero es la realidad. El Sevilla no tiene fútbol en la semana y sí va a tener, para cerrar la jornada número 25, un Sevilla-Mallorca, rival directo, que también está en ese pegotón de equipos que pelean por Europa. De hecho, es el séptimo, con 34 puntos ahora mismo el Mallorca. Sevilla-Mallorca el próximo lunes, 9:00 p.m. Para el Betis es una semana más entretenida. Es verdad que tiene un trámite, el jueves, 7:45 de la tarde, Betis-Gen, con el 0-3 de la ida. Aquí lo importante de la semana, lo sitúo, es el viernes a las 2 de la tarde. Una pregunta, ¿qué hacemos el viernes? ¿Alargamos el programa y damos el sorteo o entramos en los famosos boletines informativos?
No.
Debate democrático.
Empezamos el programa a las 2, tanto no vamos a trabajar, oiga, a las 2.
Retrasamos una hora el programa, ¿no?
Pero que es verdad que el partido más importante...
Es el sorteo, digo, ¿eh? 2 claro de la tarde que... de la Conference, Chelsea o Vitória Guimarães, viernes 2 de la tarde, Andrés.
Es tremendo, ¿no? Es tremendo, va a estar todo el mundo pendiente de la radio. Ciertamente el Betis se metió en un lío con su clasificación en la fase de grupos y claro, pues la pelotita, la bolita que salga va a tener mucho que ver con las opciones del Betis de seguir vivo, porque no solo evitarías al Chelsea en el siguiente cruce si te toca el Vitória de Guimarães, Oliva, sino que además ya no volverías a verlo hasta la final. Una presumible
exacto
final. O sea,
para
que,
mí es el claro partido de la Conference. O sea, totalmente, lo que se juega realmente para el Betis esta semana de enorme peso está en 2 bolitas el viernes a las 2 de la tarde.
Sí, señor.
Sorteo a esa hora de la Conference League, 8:00 p.m, porque damos por hecho que el trámite será el día antes, frente al Game, con el 0-3, jugarlo con suplentes. Y a partir de ahí, el viernes el sorteo y el domingo Liga, 6:30 de la tarde. Espera a Pellegrini, un entrenador que le incomoda mucho, Papá le espera en Getafe. Esto es fútbol. Papá le espera a Pellegrini y al Betis el domingo en Liga. Getafe-Betis, 6:30 de la tarde. Es la semana que tenemos por delante. Jueves fútbol, viernes sorteo, domingo fútbol para el Betis. Para el Sevilla será ya el próximo lunes. ¿Cómo venís con las puntuaciones? ¿Cómo vienen hoy los profesores exigentes? ¿Habéis bajado el pistón? ¿Queréis quedar bien con los que mandan y poner buenas notas a todos
varios
los alumnos?
Suspensos en el Betis. Varios.
Varios suspensos en el Betis. ¿En sí el Sevilla hay algún suspenso?
El
¿varios suspensos has dicho con 3-0, Andrés?
¿Cuántos?
Sí, varios suspensos. Ah, vale, vale.
Varios, sí.
Con el 3-0, vale. ¿Y tú traes suspensos con 0-4
sí
en Valladolid?
Traigo uno. Ten en cuenta que las notas no, las notas mías no las hace Carlos Cubile.
Es imposible.
Ni Josema, que se venden ¿sí? por... Exactamente, que hacen exámenes del TVO.
Bueno, no, Josema no, Padre está Josema. Muy pendiente. Desde Écija hoy escuchándonos no. Dice, pongo ya el debate de los lunes, a ver pues qué tal se portan
no,
los señores.
Josema, yo no regalo los aprobados y Carlos Cubile, que regalo los aprobados a expuertas. No, 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 aquí se pasan filtros importantes.
Sí,
pero después iremos.
Muy importante. Bueno, vamos a rápidamente a debatir sobre los rescoldos, nunca mejor dicho, que nos deja la jornada del fin de semana. Lo último ocurrió ayer, la victoria 3-0 del Betis ante la Real Sociedad. Molestias, me decía alguien esta mañana, oportunas molestias de Lo Celso, que se tuvo que quedar en el banquillo, 0-0, todo cambia en la segunda mitad, en un partido que evidentemente está marcado por lo arbitral y también por la aparición en la segunda mitad de las individualidades del Betis, de Anthony, que ha caído de pie, del partidazo descomunal de Jesús Rodríguez. Pero quiero empezar con la polémica, porque yo siempre digo que para hablar de árbitros y para intentar ser lo más objetivo posible, creo que debemos ser o llevar a la primera línea de las decisiones arbitrales las que, en teoría, pueden perjudicar, los equipos sevillanos se quejan más, y cuando se quejan los otros equipos creo que también hacemos bien en analizarles y en tener esa empatía con los que también protestan desde el otro lado, teniendo seguro que vamos a tener distintas opiniones. Pero quiero preguntaros primero en el Betis por las dos jugadas, sobre todo una determinante, la expulsión de Zubeldía. ¿Roja para ti, Ocaña?
Jugada totalmente al límite. De las que si te pitan en contra te cabreas, si no te la pitan a favor también te cabreas. O sea que para mí es una lotería ese tipo de jugadas, y lo que sí creo que no es una jugada...
¿Y a qué lado de los dos te inclinas más?
Yo quizás más por la amarilla.
Yo siempre digo que intenten los aficionados, yo sé que esto es muy difícil, por eso
pero que si te pitan la roja no es para montar un escándalo, ¿eh?
Y en el tema arbitral la gente se pone la camiseta de su equipo a la hora de juzgar las camisetas, es así, es el fútbol. Y bueno, menos mal que todavía hay debates más o menos arbitrales que creo que son medianamente objetivos, porque hay algunas cosas de verdad que no hay por dónde cogerlas, e impliquemos no todos los que formamos parte del fútbol, incluidos los medios de comunicación. Víctor, para ti, jugada al límite, dice Ocaña, más amarilla, más roja, ¿qué te parece?
No, para mí no es roja. Mí no es roja. O sea, esta es la clásica jugada, Oliva, que en mi idea de fútbol, que ya no existe, yo estoy muy cansado de los que se quejan para arriba, para abajo. Hay que seguir, jueguen. ¿Que pita roja? Bueno, pues aguante usted. ¿Que no la pita? Pues aguante. Eso sería lo ideal.
Exacto.
¿No? Eso sería lo ideal, porque creo que acabaríamos con este rollo de todas las semanas de los árbitros. Pero como ya el campo, las vallas se han abierto, ya todo el mundo tira, porque aquí todo el mundo se queja y ya todo el mundo habla de los árbitros, y ya no hay, ya nadie dice, ha pitado de esta forma,
aceptémoslo. Además, una falta de respeto ya absoluta, o sea, ya totalmente. Los límites ya se han rebasado, o sea, yo claro. No sé dónde vamos a llegar con esta.
No, porque ya se ha abierto dinámica, el campo, claro, mi
bueno,
fútbol
el Madrid
es...
tiene la culpa, ¿no?
Sí,
claro,
bueno,
hace lo que quiere con los árbitros, todos los días pues los demás equipos dicen...
Claro,
oye, nosotros,
uno tras otro detrás, uno tras otro.
El tonto, ¿no? Claro.
Para mí no es roja por varios motivos, vale. Primero porque el recorte es a la izquierda y había otro jugador a la derecha. Es verdad que el jugador de la Real Sociedad está muy torpe, porque si tú quieres parar la jugada con meterle el muslo, amarilla y punto, le pega tal patada que...
Ese patín me parece interesante, Víctor.
Claro,
la forma
claro.
De
pero no es una
jugador.
Entrada violentísima.
No, no es una entrada violenta.
No, pero es un poco aparatosa por la velocidad que lleva el jugador,
le metes la cadera,
y la manera que tiene de entrar. Sí,
claro,
exacto.
Claro. Para mí no es roja, pero insisto, en mi fútbol, perfecto. Tanto si es roja o amarilla, sigan ustedes, pero
no,
como
es que
eso
no es
ya
motivo
no existe...
De, no es motivo de cabreo, es decir, ni de decir que te han robado.
No, es que esta jugada...
Es analizar la jugada.
Ya, pero en esta jugada, cuando le pase al Betis, va a decir todo lo contrario.
Claro, si es que esto... porque son muy límites, están muy, muy en el límite.
No,
sí.
No es límite.
Y además,
no es límite,
y además
es el beneficio propio.
La gente se pone su camiseta, es decir, la gente ve las jugadas con su camiseta. Eso
claro,
sí.
Y bueno, el beneficio propio del club, del jugador y del aficionado. Es decir, el aficionado, si el central se la mete dentro, dice que la culpa la ha tenido el periodista.
Mira, ¿cuántas veces ha dicho, por ejemplo, Pellegrini, esa jugada debió irse a revisar porque esa jugada hay que revisar? Ayer dijo que no la había visto.
Y la de ayer no dijo. que haberle ido a revisar.
Claro, pero sí, que, oye, que no estoy culpando de nada a Pellegrini. Digo que no, la honestidad de los profesionales es nula con el asunto arbitral.
Nula. ¿Y del aficionado?
Y del aficionado. Si me perjudican, lo digo, y digo que esto es poco menos que una campaña y que los arbitrajes, y si no, es que no me ha dado tiempo a verla.
Es que no lo ha visto. No me ha dado tiempo a verla. Pero si hay 800 televisores en el banquillo y 200 tablets desde el banquillo al vestuario. Por eso
termino
digo que...
rápido con el asunto arbitral y sigo rápidamente con el fútbol. Yo, por terminar, la jugada del penalti, yo di también mi opinión. A mí me parece más amarilla que roja la de Zubeldía, y me parece penalti lo de la acción que agarran por el hombro a Anthony. Del penalti, ¿alguien tiene que decir algo? Si le parece poco penalti o si os parece penalti,
no,
pues penalti.
Que una cosa es un lance del juego que tú le puedes dar en una jugada, rozar a un jugador, pero si tú agarras, para mí es penalti. O sea, la intención de Lustondo en la entrada de Anthony es derribarlo, es pararlo, porque ve que se le marcha, está siguiendo la pared de Isco, se va a quedar solo delante del portero y le agarra. Es verdad que Anthony ayuda, que siente la mano encima del hombro y se deja caer, pero que, no sé, que igual que le pitaron el penalti en la ida, el Betis, a Perro, que llegó tarde y se lleva por delante a Oyarzabal, pues es penalti. No creo que la Real tenga motivos para armar el pollo que está armando.
El pollo, ¿no? Es muy exagerado, ¿no? Entendemos todos. Vamos al fútbol, si os parece. Ocaña, Víctor, es casualidad o no, pero sin los Chelsea en el campo, que además había fallado un penalti en la primera parte, cuyo lenguaje corporal da a entender que no está a gusto en el campo. El Betis soluciona el partido, es verdad, el matiz de jugar con uno más, pero fluye mejor el fútbol en la segunda mitad y el Betis acaba de un plumazo con la Real Sociedad en la segunda mitad, sin los Chelsea, con esas molestias de las que habló el entrenador que tenía el argentino. Va a tener que poner mucho de su parte los Chelsea para encajar bien el asunto, también el entrenador, pero yo no sé en este debate qué pensáis vosotros. Yo creo que aquí tiene que ver mucho más, casi más, la voluntad del jugador que el cariño y lo que pueda estar haciendo Pellegrini porque se sienta a gusto. ¿A ti qué te parece el asunto, Ocaña?
Pues que no estoy de acuerdo contigo, Oliva. Que yo creo que los Chelsea, cuando ha jugado en su sitio, ha sido el mejor del equipo. Es el máximo goleador, ha puesto de gol a los demás cada vez que ha tenido un rato en la media punta, ha tirado del carro para adelante, ha sumado, y que creo que el problema es de la ubicación donde lo pone el entrenador, que no es capaz de encontrarle sitio a los Celso ahora que Isco ha vuelto también a los terrenos de juego. Pero yo creo que ayer, en la victoria del Betis, quizá el más equivocado es Pellegrini. A la hora de plantear el partido, le vuelve a dar el doble pivote a los Celso, que no tiene piernas para sujetar esa posición. Es más, creo que con 11 contra 11, la Real Sociedad le quita el balón al Betis, lo mueve con tranquilidad. Es complicado ver al Betis recuperar una pelota hasta ese balón cruzado de Aguer, que Jesús Rodríguez está muy listo y se la lleva. Y hasta el punto de que 11 contra 10 me dio la impresión, Oliva, que hasta terminó la Real bien la primera parte, ¿eh? Aparte del disparo de Suchik, pero creo que volvió a crecerse y ver que tenía físico bastante para plantar cara por lo menos un rato al Betis. Creo que Pellegrini estuvo mal en el planteamiento, en la ubicación de los Celso, y me parece que tuvo, entre comillas, suerte de que los Celso no pudieran...
De que aparecieron unas molestias en los Celso.
Exactamente, y meter a Marroca, pero
o
que
sea,
Pellegrini...
O sea, ¿tú crees, que, colijo de lo que tú dices, Ocaña, y voy con Víctor, que más que un problema del jugador, es un problema de que no lo coloca en su sitio Pellegrini? Y sí, el sitio de Pellegrini, el sitio, perdón, de los Chelsea sería, según tú, el de Isco.
Pero a las pruebas me remito. Es que cuando ha jugado en su sitio es el mejor del equipo. Eso no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Tuvo un rato el día del Rayo Vallecano que fue espectacular, después de volver de la lesión. El otro día, cuando Isco se va del campo y lo adelanta un rato en el partido ante el Gante, vuelve a jugar genial los Celso, y es que creo que ha demostrado en la primera vuelta cuál es su sitio. Que el entrenador no lo puede poner ahí porque no va a poner a Isco, muy bien, pero que en el doble pivote, para mí, no lo puede situar. Me da esa
Víctor, tu visión de este asunto.
Yo creo que se ha desatado
compatibilidad.
Respetando a Andrés, por supuestísimo, ¿no? Pero creo que, o sea, la lupa, desde hace ya un tiempo, creo que la lupa con la que se mira a Pellegrini tiene muchísimo aumento. es verdad que estamos
viendo... ¿Te parece exagerada la lupa sobre Pellegrini?
Es que todo, uh-huh. es que está todo encaminado a que Pellegrini termine su ciclo el próximo verano. Todo. Todo lo que llega desde el club, todo...
No tiene por qué, ¿no?
Que me parece muy injusto eso que
pero
dices.
Pero no tiene por qué, ¿no?
Es
Víctor,
mi opinión. Vamos
sí,
a ver.
Sí, yo... Que ganar 3 partidos de 13 me parece muy poco para el Betis.
No, pero si yo no digo...
Quedar el 15 en la fase de grupo, que sí, no me pone ahora a ganar Manuel Pellegrini. Yo diré... Ha vuelto Manuel Pellegrini, pero es que yo creo que es injusto que periodista que vemos la caída en la que ha estado el Betis, que es que le tenemos manía a Pellegrini. No, mire usted.
No, manía. No, que digo
son,
que, pero
son
si no, pero.
Son distintos enfoques, ¿eh?
Claro, son. Claro, exactamente. Pero que yo no digo que no lleve razón, Andrés, pero que creo que ya la manita se ha echado para abajo, me parece a mí. Y que es verdad que el entrenador da sensación de que ha bajado el nivel, pero. Esto lo digo yo muchas veces en el Sevilla, si no acortamos, si no cerramos el motivo de análisis, siempre vamos a la globalidad. Y yo creo que en esto de los Celso, el que está decepcionando al jugador. Yo ayer, viendo
yo estoy
el partido,
más en esa línea, ¿eh?
Viendo el partido,
cuando juega
hablaba
en su
incluso...
sitio decepciona.
Bueno, tampoco hemos visto una temporada de los Celso extraordinaria.
La
y además,
primera vuelta hasta la lesión extraordinaria,
yo,
9 goles.
Sinceramente creo que no soporta no ser el líder del equipo.
No sé.
No soporta jugar en su sitio.
Pero esto no es el patio del colegio, ¿no? Esto no es el patio del colegio.
Creo que tiene que ser algo más, que poner más de su parte los Celso.
Que no lo está poniendo de portero, vamos. Yo ayer vi a un... Claro, si no es que está jugando de portero. Vale, yo puedo entender que puede bajarse un rendimiento, pero yo vi ayer a los Celso andando, vi una carrera para atrás que le sacó el jugador de la Real Sociedad 5 metros.
No tiene físico, por eso no lo puede poner ahí.
No tiene físico. Vi a los Celso más pendiente de bajarse las calzonitas para que estén a la altura de la rodilla y esa estética que tiene, que de ir de verdad. O sea, yo creo que muchas veces, como dice tu amigo el alcalareño, los jugadores muchas veces se van de rosita en los análisis.
Sí, de rosita,
y creo que el que está decepcionando es los Celso.
Hay un caso.
Voy a las puntuaciones
que
ya, señores, que se nos echa el tiempo encima.
Muy rápido, el de Víctor Roque, por ejemplo. A mí me preguntas tú el caso de Víctor Roque y yo digo que la responsabilidad es única y absoluta del jugador. 1.000.000.000 de oportunidades... Lo ha repetido hasta que el jugador ha ido tirando progresivamente la camiseta. Pero el tema de los Celso, después de venir de la lesión, lo ha puesto el entrenador de segundo delantero, en la banda derecha, en la banda izquierda, menos en su sitio en todos lados. Y donde más se le ven las costuras, además, es en el doble pivote. Las costuras físicas, yo creo que puede haber algo de falta de actitud de los Celso. Venga, os lo compro. Pero que este jugador ha demostrado ya en el Betis cómo juega, creo yo, ¿no?
A las puntuaciones, Ricard Martí.
¡Vámonos!
Muy rápido, que tenemos que ir con las puntuaciones del Sevilla y el análisis también de ese incendio medio apagado en el Sevilla después de un triunfo muy importante 0-4. Viene el Betis, recordemos, de ganar 2 partidos consecutivos, 0-3, 3-0. Reacciona el equipo de Pellegrini. Ahora llega el momento clave de la semana. ¿Aprobarán algunos jugadores? Andrés Ocaña es el profesor del Betis 3, Real Sociedad 0. Adrián, el portero.
Adrián, era un partido de 5 pelados porque no le habían exigido. El error final le baja medio punto.
Cosa más rara hace, ¿no?
Sí. Hace una cosa muy rara, igual que el otro día, catea a Vieite, que no le tiraron. Por 2 o 3 cosas raras, no puedo ser injusto. Y tengo que catear también a Adrián con un 4.5. Por ese
línea
error
defensiva,
también,
sí. Ángel Ortiz.
Ángel Ortiz. Le doy un 7 al chaval. Uh-huh. Está pasando más desapercibido por lo de Jesús Rodríguez, pero vaya lateral que ha encontrado el Betis en este chaval.
Muy bueno. Marc Bartra.
Un 6.
Diego Llorente.
Otro 6. Poco exigido con un partido contra
Diego. Sí. Ricardo Rodríguez.
Un 6 también.
Increíble. Aprobado Ricardo Rodríguez.
Lo voy a probar porque, claro, increíble. En los partidos contra 10 lo borda.
¡Ojo, qué noticia!
Claro, en los partidos contra 10, claro.
Ocaña acaba de aprobar a Ricardo Rodríguez un partido.
De 0 a 6, cuidado.
De 0 a 6, es verdad, sí, Víctor. No había caído en la nota anterior.
Me escribe Carlos Cubile, pero no me vale porque es sevillista y seguro que tiene mala intención. Es broma. Que se ha podido copiar.
¿De quién?
No, Ricardo, desde al lado, ¿no?
Del
de al lado, ¿no? Claro.
De Isco.
¿Tú no te has copiado nunca del compañero de al lado? Hombre,
de
por
Isco.
Favor.
Por favor.
Giovanni Lo Celso.
Giovanni Lo Celso es el segundo suspendido del día. Uh-huh. Pero que además le voy a dar un 0. que yo no creo que tenga toda la culpa, no quiere decir que no vea lo que hay. Un cero. Y falló un penalti, imagínate.
Johnny.
Johnny le doy un 6.
¿Cómo?
Isco.
Se ha vuelto loco, Andrés.
A Isco le doy un 7. Uh-huh. Me parece mejoró su nivel.
Ojo, Anthony, que se ha vuelto loco, no digo porque no se lo mereciera Johnny, que estará tonto del Twitter rápidamente escribiendo, sino porque es un que reconozca un buen partido Johnny Cardozo en noticias,
sí,
¿verdad?
Es difícil también, bien. Sí, exactamente. Es difícil. ¿Anthony?
No, le tengo que dar un 8 a Anthony, porque es que siempre mete gol. El gol que mete es una maravilla estética, pero es que además todos los goles que mete abren la lata, Oliva, Celta, Gante, sí, y ayer.
Jesús Rodríguez.
Un 9, brutal. Le faltó el gol para el 10, pero ayer fue el primer gran partido de Jesús Rodríguez con el Betis.
En esta nota tengo mucho, mucho, mucho interés. ¿Primer partido del Cucho?
5. Nada, un poquito voluntarioso, pero nada, un 5. Un 5 le voy a que lleva desde noviembre.
Mirado el examen por encima y porque te lo has leído rápido. Si lo lees bien, tiene un 4, ¿eh?
No, es que si es Víctor Roque el que hace el partido, le doy un 4. Le voy a dar un 5 porque era el del debut.
Hoy lo ha invitado, sí, a comer al profesor. Claro.
Sí, para que no se desanime Cucho, ¿no? Le has dado un 5, ¿no?
Claro, le da un 5 porque no hay que machacarlo, hombre. Lleva desde noviembre sin jugar un partido, ¿no?
Voy muy, 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 muy rápido. Marroca.
A Marroca le doy un 10 al chaval, ¿no? Sale en la doblete, segunda parte, mejora, sí, el equipo y mete dos goles, un 10.
Bacambu tuvo 20 minutos.
Bacambu, quiere que te... Incalificable lo que hizo Bacambu.
Ya cayó
el incalificable. Está incalificado.
Eso es terrorífico. Eso no.
Vaya los dos remates de Bacambu, el control para afuera. Madre mía de mi vida y de mi corazón.
Chimi,
bueno, este no es incalificable. Sin calificar, no tenía ganas de jugar.
Aitor.
Aitor rival, le voy a poner un 5, que tenía muchas ganas de que volviera.
¿Y Víctor Roque ya al final?
Nada, Víctor Roque es sin calificar, prácticamente no tuvo nada.
Las notas de Andrés Ocaña al partido del, sí, Betis. Señor, vamos a hilarlas, porque vamos directamente al partido del Sevilla y quiero ir con un par de asuntos de debate. Bueno, vamos a ir enseguida con las puntuaciones, querido Ricard, en tan solo un par de minutos. No, un segundito, porque quiero preguntarle antes a Víctor. Me ha resultado interesante la reflexión que has hecho después de la victoria en Valladolid 0-4, que crees que el fuego no se ha apagado del todo. ¿Por qué crees que ese fuego está ahí de fondo latente? O sea, ¿tan mal sentado las declaraciones de Pimienta hace 10 días en el club, en la dirección deportiva y en la dirigencia para que el fuego siga ahí?
Hombre, claro, ¿en marcha? Han sentado mal, vamos a ver, un cuerpo de mando y un director deportivo que no los traga nadie. Es que no convence. No, esto no lo digo yo desde mi corriente de opinión, sino que eso está en la grada. Y resulta que el entrenador, que no es nadie en el fútbol, nadie, ha dirigido a Las Palmas, lo renuevan de una forma kafkiana, ¿no? De una forma loperiana, le apuestan por él y sale dando un palo tremendo, pero tremendo, ¿eh? Me falta un lateral izquierdo, me falta un centrocampista, la plantilla es corta, nos va a costar muchísimo, que eso está ahí, ¿eh? Que eso no me lo he inventado yo, es que algunos lo quieren enterrar. El palo es, sí, señalando directamente a alguien que está en tengrenque, como es el director deportivo Víctor Horta. Eso hay que ser San Agustín o San Benito o San Juan de la Cruz para enterrar eso. Y claro, y estos señores no, claro, esto a la mínima esto vuelve a saltar y veremos a ver cómo termina la temporada. Sí, estoy completamente convencido.
Mira, un sonido de 20 segundos. Pimienta, le vuelven a preguntar por la plantilla y sí, el hombre sabiendo. No sabe cómo agradar.
Sí, sabíamos que durante la temporada pueden pasar imprevistos. Por desgracia han caído 5 jugadores de golpe, con 3 con lesiones y dos sanciones. Entonces esto suponía que hoy llegásemos aquí un poquito más mermados de la cuenta, pero tenemos una plantilla muy buena. La gente está preparada, como se ha visto, jugadores que hacía tiempo que no participaban. Luciana Gomé ha tenido un partido muy muy bueno, muy completo. Es que Juanlu es un chico que trabaja muchísimo, tiene muy buen juego y tiene muchísima llegada.
Habla del partidazo de Juanlu, con razón. Pero fíjate si quiere agradar ahora
a Gumé.
Que menciona a Gumé.
Que fue el peor.
O sea, que hizo Gumé, un partido.
Que es el director, que es la apuesta, la
sí,
cabeza.
Que es la apuesta, por eso digo que no sabe el hombre cómo agradar ahora.
Le han dado un toque de atención y se ha asustado. Igual que se asustó el día de Getafe cuando le cantaron Pimienta, vete ya. Que a lo mejor su coach le dijo, es que te van a hacer responsable. Sale. Porque además primero mete la pata, porque un entrenador tan agradecido y tan, con tan poca masa, que diría Don Manuel, siempre me gusta recordar a Don Manuel, no puede salir y arremeter contra la dirigencia de esa forma. Y sobre todo sin razón. Digo sin razón porque usted no tiene una plantilla muy corta. Usted tiene una plantilla muy mala, pero no corta, porque es que juega un día cada 500.
Pero lo peor es los bandazos, ¿no? Los bandazos...
Claro, no mantenerte en un discurso.
¿Sí?
Claro. Sí. Es decir, no puedes ir de un extremo a otro. Oye, lo dicho ya está dicho y ahora tengo esta plantilla.
No, es que
y
no lo puede decir.
Sí, sí.
Es que no lo puede decir. Es
bueno,
que no lo
pero
puede...
una vez que lo ha dicho en un ejercicio,
si
para mí,
no
de sinceridad,
sensación de debilidad,
lo que no puedes ir dando
¿no?
esos pasos hacia atrás
pero
y esos bandazos, porque al final dice la gente,
eso.
Oye, pero usted le
fuerza y personalidad para decir eso,
claro,
¿no?
Usted le
si
ha dado
es que además,
un tirón,
pues, si posiblemente lleva razón, pero no tiene fuerza. Y después también os digo una cosa, es que el club no controla nada. El club no controla a Jesús Navas. Es que Jesús Navas le hizo una carta. El club, el director deportivo le metieron un gol con Sergio Ramos. Querían renovar a Álvaro Ferjó para reforzarlo. O sea, es que no controlan nada. No controlan nada. Y es que hasta García Pimienta...
Sí.
Digo que hasta
pues
García Pimienta se le sube.
Peleando claro. por Europa. Que nadie daba un duro porque el Sevilla estuviera
ahora os lo
peleando
pregunto.
Por Europa. Ahora.
Ahora os lo pregunto, el tema de Europa. Mira, Andrés, cómo si ve al Sevilla en Europa algo que no ve Víctor
claro.
Fernández. Lo ve,
claro.
lo ve.
Pues claro.
Vamos a las puntuaciones.
Renovaría todo. 20
claro.
años.
Vamos con las puntuaciones del Sevilla, de los jugadores del Sevilla, Valladolid-Sevilla. Las puntuaciones son de Víctor Fernández. A ver si hay algún suspenso o no.
Sí, no, puntuaciones Cubiles, puntuaciones
cuidado,
agradecidas. Agradecidas.
Profesor Nila. Cubiles, profesor
sí,
Cubiles.
Agradecida.
Profesor Blandengue Fernández le llaman.
Nilan, un 6. Le iba a poner un sin calificar porque no tiraron a puerta, pero sí. Le voy a poner un 6. Venga, un 6. Para que luego
muy
no digan
bien.
Que soy malvado.
Un 6. Carmona. Sí, sí.
Por lo de la portería cero, que le dan mucha importancia. Lo Carmona un 5.
Vaya hombre de fútbol, madre mía. Sí. Nemanja Gudel.
Gudel un 6.
Uh-huh. Sí. Quique Salas.
Un 6.
Adrián Pedrosa.
Un 6, se ha ganado 0-4.
O sea, no estás corrigiendo los exámenes, ¿eh?
No,
estás,
no, hombre, con 0-4,
¿sabes cómo se decía
no.
esto, Andrés Ocaña? Pasar
no,
la mano. Esto
pasar
es pasar
la
mano.
Pasar la mano. Esto es un 6.
En
un
0-4
y
está pasando la mano.
Exactamente, un 0-4 estoy pasando la mano, claro. Claro.
Agumé
un 3. Y pasó la mano, ¿eh?
¿Un 3 pasando la mano?
Sí, le tenía puesto un 1.
Qué fácil
le he puesto un 3.
Ir contra Agumé,
sí.
Qué fácil.
Sí.
No, hombre, Andrés, tú renovabas a Agumé 15 años, claro.
Le gusta mucho. Gibril Sow.
Me encanta. Mira, Sow no estuvo mal, le pongo un 6. Creo que mejoró un poquito de esos partidos que de vez en cuando juega. El partido muy cómodo, un 6.
Mira, examen sí que te lo has leído. Juanlu, doblete.
Un 8, fue el mejor. Fue el mejor,
mejor
le di un 8.
Partido,
posiblemente
sí,
sea la nota más alta que he dado en esta sección de puntuaciones. ¿Eh?
Puede ser. Dodi Luquevaque, autor de un tanto.
Un 7 le doy. Sí, un 7. A Isa Romero también le doy un 7, sobre todo por el golazo que marcó. Y a Varga le doy un 6, porque creo que Varga es un jugador interesante, pero bueno, tampoco como hace el periodismo rápidamente, ¿no? Bueno, es interesante. Cualquier jugador que tenga un mínimo de calidad es interesante en este Sevilla, pero creo que de los de arriba es el que más flojito estuvo, aunque tuvo varias pinceladas, ¿eh? Interesante. Le doy un 6.
Los cambios llegaron a partir del 75, ¿eh? Estoy aquí recordando, a partir del 75, Eyuque...
No puntuó.
Nada, a Manu Bueno, ni a Suso, ni a Ramón Martínez, ni
Peque... Sin calificar.
Suso un 6, ¿no?
Sin calificar. ¿Suso le da un 6, dice Ocaña?
No, sin calificar. No tenía ganas de, como hacen algunos profesores.
Yo creo que no vio la segunda parte.
Un 6, no lo corrió y tiro para adelante. Exactamente.
Un 6, no, claro. El clásico 6, que no se sabe muy bien, pero que normalmente era un examen no corregido por un profesor.
Era
la
que nos van a dar los profesores, exactamente.
De corregir el examen. Bueno, hasta aquí las puntuaciones de... Bueno, a Pimienta, García Pimienta, un partido muy importante.
A García Pimienta, un partido muy importante.
¿Otro 6?
No, le había dado un 7. Ha pasado
muy
de 0
bien,
a 7.
Muy bien, de 0 a 7.
Sí, un 7. Porque además el entrenador del Sevilla tiene una cosa muy buena, que cuando no tiene que tomar determinaciones es bueno. El problema es cuando tiene que tomar determinaciones.
O sea, mejor que tenga mucha faja y que tenga que poner el 11 que le quede.
El otro día Pepe Remero me preguntaba, ¿va a ganar el Sevilla? Digo, porque el entrenador
no
tiene
que pensar en nada, ¿no? No tienen nada que pensar, ¿no? Durante el partido, ¿no? Señores, nos queda un minuto. Sí, no y por qué. ¿El Sevilla le da tiempo a acabar en Europa? Contemplemos la octava plaza, fíjate, siendo generoso, ya que está la tarde de generosidad, goleada, el fútbol sevillano, gran jornada de fin de semana, puede ir hasta el octavo, recuerdo, ¿eh? Si, pues ya, si va, hay una plaza
si
más para el fútbol
el
español.
Cuarto, pues claro. Hombre, yo creo que no, cuarto, no, hablando en serio, Oliva, creo que no, entre otras cosas...
Que no entra ni entre los ocho primeros, te pregunto, ¿eh, Víctor?
Yo creo no, es que no ha ganado dos partidos seguidos, ahora si empieza a ganar ahora, yo no soy la adivino.
Pero tú no lo ves.
Yo creo que no.
¿A Andrés Ocaña?
No, yo tampoco lo veo, pero creo que ya es valorable que esté donde está ahora mismo el Sevilla, que es muy valorable.
¿Le encanta a Andrés que este proyecto tenga continuidad?
Sí. No, y le ve futuro. A ver qué ocurre con García Pimienta, el proyecto de Víctor Horta, de Del Nido Carrasco, en fin. Bueno, señores, ya lo ven, los pitos, o lo escuchan más bien. A las noticias, Ricard, adiós.